riesgos mayores de servir en otras organizaciones caritativas en el futuro. La señora
Los están interdictando de poder hacer labores vinculadas a la ayuda social.
Sí, porque lo que están diciendo básicamente es que la ayuda que ellos hacen, ayuda social, es ayuda a sí mismo. Esto es una victoria importante para la ley, porque está claro de que las reglas se aplican a todo el mundo. Y esto, Pedro, es lo que tú y yo siempre decimos. En los Estados Unidos la ley prevalece por encima de todo, aún por encima del presidente de los Estados Unidos.
Sí, que decir un presidente, Guillermo, en un país nuestro es decir mucho, es decir, el poder central donde radica toda la capacidad de decisión. Bueno, y en Estados Unidos en cierta medida es así, pero cuando la justicia dice hasta aquí, de ahí para allá, el presidente no puede ir.
Hay un detalle interesante que no sé si hemos mencionado antes. Yo no sé si tú sabes o si lo hemos mencionado antes, que cuando el presidente está en funciones, no puede ser acusado de un crimen llevado a un tribunal criminal. Él no puede ser acusado por crímenes mientras es presidente. Ahora, aquí viene lo interesante. En el momento en que él deja de ser presidente, le pueden plantar las demandas y las asociaciones por criminales que ha hecho durante su tiempo en la campaña. ¿Qué te parece? Eso parece increíble, pero así es la democracia en este país. Y el presidente Trump se ha estado dando cuenta, o se debe estar dando cuenta, en estos momentos que ya el país... él no puede manejar esto como una de sus compañías. Aquí tiene que cumplir las leyes y tiene que cumplir las leyes. Y hay muchas personas, las que lo han creído a ciegas alrededor de él, están pagando, como Michael Flynn, penalidades que le pueden costar años de cárcel.
Y Guillermo, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros una vez más. Y mañana de nuevo, Guillermo Martínez estará acá en Puntos de Vista de Radio Martí. Gracias, Guillermo.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Bueno, seguimos en Puntos de Vista. Ahora, lo prometido es deuda, como siempre repetimos. Vamos a establecer contacto en La Habana, Cuba. Imagino que nuestro invitado está en La Habana, Cuba. Él me rectificará. René Gómez Manzano, un cubano notable, ex prisionero político, abogado y uno de los firmantes y promotores de un documento histórico de la nación cubana, La Patria es de Todo. René, gracias por estar en Puntos de Vista de Radio Martí.
Gracias a ustedes por la invitación y sí, estoy aquí en La Habana.
Estás en La Habana, estás en la capital.
La capital de todos los cubanos, de la cual votan a los cubanos que no residen en ella, si no tienen un permiso, etcétera. Pero bueno, bien.
Pero es que es bueno que nos aclares eso un poquito más. Yo recuerdo cuando se filmó acá en Miami el documental Zapata Vive, tuvimos la oportunidad de poder presentar en el documental varias de las multas que le habían puesto a Zapata porque él no era reconocido por las autoridades castristas como un residente de la capital cubana. Había sido ordenada su deportación. Tal parecía que había viajado al extranjero en varias ocasiones a su ciudad natal.
Efectivamente, así es. Inclusive eso está normado. Existe una disposición que establece, ¿no? Si no tiene domicilio aquí en la capital, pues bueno, en principio, y bueno, el caso de Zapata, desde luego, por razones políticas, etcétera. Pero otros muchos compatriotas, ¿no? Cubanos de a pie, cubanos sencillos, que bueno, son... residente, bueno, en las provincias orientales, en el interior del país en general. Entonces hacen redadas, los capturan, los montan en un tren bajo custodia policial, los devuelven a sus lugares de origen. En fin, una de las tantas arbitrariedades que se hacen en nuestra Cubita Bella de hace 60 años para acá.
60 años, realmente es una cifra espeluznante. 60 años de una familia en el poder sin que el pueblo en esos 60 años haya tenido una oportunidad genuina para manifestar, expresar su acuerdo o desacuerdo con las leyes dictadas por el régimen. Pero antes de ir a Cuba, a la Cuba profunda, de la que tú conoces tanto y como abogado quisiera comentar sobre la Constitución, quiero hacerte una pregunta. Ya saben, en Cuba, el pueblo cubano se ha comentado, más allá de las ondas de Radio Martí, que el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que no iba a invitar a Maduro, y este es un punto importante, ni al dictador que reemplaza a Raúl Castro, evidentemente aludiendo al señor Díaz-Canel.
Correcto. Sí, yo que tengo acceso a Internet, conocí a la noticia, efectivamente. No sé si la generalidad del pueblo cubano sepa esta postura tan digna que ha asumido el señor Bolsonaro en este sentido.
Es una postura digna porque realmente es poner en el lugar que corresponde a una dictadura de 60 años, como tú decías hace un momento.
No, pero es que además, ¿a quién en su sano juicio, en sus tiempos, se le hubiera ocurrido invitar a la toma de posesión de un presidente democrático, digamos, Augusto Pinochet? Y entonces yo me pregunto, pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Que Pinochet dicen que era de derecha porque eran políticas liberales, que por cierto levantaron económicamente a Chile y lo colocaron económicamente a la cabeza de América Latina. Pero bien, eso es aparte. Porque era de derechas, entonces eso a nadie se le ocurría invitarlo. Ah, entonces al señor Raúl Castro, bueno, en este caso Díaz-Canel, que yo no creo que sea el dictador, tiene el cargo de presidente de los consejos de Estado de Ministros, pero quien sigue mandando en Cuba, mientras sea primer secretario del Comité Central del único partido, es el general de ejército Raúl Castro.
¿Opinas que Díaz-Canel es un títere más, como en su momento lo fue el señor Torticó y el señor Urrutia?
No, yo no utilizaría la palabra títere, ¿no? Bueno, es una persona que tiene una responsabilidad importante, como la puede tener, qué sé yo, Machado Ventura, o algunos otros líderes, ¿no? Salvador Valdés Mesa, etcétera. Tiene responsabilidades, tienen poder de decisión, pero no es el que más manda en Cuba, eso es evidente, además reconocido por él mismo, ¿no?
¿Verdad que es cierto? Él lo dijo en una ocasión, que Raúl Castro era la última palabra de todas las cosas, con otra expresión.
Correcto, ¿no? Y el Raúl Castro también lo dijo, ¿no? Quedará Díaz-Canel de primer secretario del partido en su momento, ¿no? Cuando se celebra el Congreso, etcétera. Si se porta bien, la palabra no es mía, la dijo Raúl Castro ahí públicamente. Si se porta bien, es decir, que él es el que califica si la conducta y el comportamiento es adecuado o no.
Y según muchas informaciones, el gobierno cubano quiere desarrollar una nueva constitución. Y quien está al frente de ese proyecto de una nueva constitución es el propio Raúl Castro.
Correcto, la comisión de 33 miembros que nombró formalmente la Asamblea Nacional del Poder Popular a principios de este año, pero que en realidad lleva funcionando por confesión de ellos, lo dicen las palabras de presentación del proyecto que se publicó en cientos de miles de ejemplares. Desde 2013, es decir, hace 5 años, pero el pueblo de espalda totalmente, ajeno totalmente a todos esos conciliábulos, de todo lo que se cocinaba allí. Entonces fue solo a principios de este año que se le presentó un texto al pueblo, después que fue aprobado formalmente por la Asamblea Nacional del Poder Popular, que bueno, lo que hizo fue poner el cuño a lo mismo que había hecho la comisión nombrada al efecto, ¿no? Pero bueno, eso se supo desde los primeros meses de este año, no todo lo anterior era en mayor secreto.
Es que Cuba todo es una parodia de derechos, porque por ejemplo esta constitución no está siendo elaborada por personas que difieran de los puntos de vista del gobierno como se hace una verdadera constitución, tú que eres abogado.
No, por supuesto, eso no tiene nada que ver con todas las tradiciones constitucionalistas de Cuba. Bueno, específicamente las constituciones del 1 y del 1940, ¿no?, que son hitos en ese sentido. Porque bueno, las hubo anteriores, como bien sabemos, ¿no?, pero bueno, era la República en armas, es decir, un poderes trashumantes, ¿no?, en la manigua, etcétera, en condiciones precarias. Pero bueno, en 1901 y 1940 los delegados democráticamente electos pues se reunieron, discutieron esto, esas transmisiones, las del 40 sobre todo, que ya había radio, pues se transmitían por radio.
No, las del 40 había seis dirigentes comunistas fueron elegidos para formar parte de los que iban a elaborar esa Carta Magna.
Sí, pero lo que sobre el comentario que tú hiciste, quisiera hacer una salvedad, porque bueno, es bueno alertar al pueblo sobre esto. Y es,
adelante,
es
por
lo
favor.
Siguiente. Sí, ellos han dicho, es decir, ya cuando terminaron los debates populares, etcétera, en una serie de programas, la versión, el infundio que quieren hacerle creer a la gente es que el pueblo cubano será el constituyentista. Es decir, que la constitución, la que aprobarán ahora, ya la versión definitiva y publicarán y demás, y la someterán a referendo el 24 de febrero, habrá sido hecha por el pueblo cubano. Como es lógico, eso es una soberana mentira de principio a fin, porque todo estaba bajo la égida de los comunistas. Ellos que hicieron la comisión aquella, de la que hablé anteriormente, una comisión secreta cuya existencia ni siquiera se sabía. Entonces, bueno, a principios de este año formalizaron la situación y fue la Asamblea Nacional, que es el órgano supremo del poder estatal, según la Constitución, constituyó esta comisión de 33 miembros que preside el general de ejército Raúl Castro. Bueno, y ahí se hizo la versión definitiva, y esta fue la que entonces se sometió al debate popular. Sí, pero es decir, hay un debate, ¿no? Hubo un debate, pero sí. Ese debate, en primer lugar, controlado por los comunistas. Eran dúos entrenados por el Partido Comunista para presidir y dirigir todas estas reuniones. Ellos son los que reflejan, los mismos comunistas son los que reflejan las opiniones de las personas en las actas correspondientes. Esas actas se elevan. ¿Se elevan a dónde? A una comisión designada por el Partido Comunista. Y entonces ellos son los que valoran qué cosa se acepta de eso y qué cosa no se acepta. O sea que entonces lo de que el pueblo participó y el pueblo fue el que hizo la constitución, por supuesto que eso es una patraña que es para engañar y para manipular la opinión pública. Eso no tiene absolutamente nada de ninguna validez, no tiene nada de verdad. Pero bueno, hay que hablar sobre eso, porque eso es lo que van a, seguramente ahora cuando aprueben ya la versión esta definitiva de ese texto, eso es lo que van a querer proyectar.
Me parece,
este
René,
texto fue elaborado por el pueblo cubano.
Me parece muy importante que hayas hecho esa aclaración, René Gómez Manzano, nuestro invitado de hoy, acá en Punto de Vista, que la hayas hecho. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que por allá por la década del 70, cuando elaboraron la otra constitución, que la discutieron en centros laborales, también dijeron eso, que eran decisiones de los trabajadores, que las leyes propuestas eran propuestas por los trabajadores y no por gente ajena a las necesidades de la población. Una gran farsa, porque esa manera de actuar es la forma más directa de controlar por completo la opinión pública, no solo social, sino también la individual. René, ¿aprecias tú, que conociste bien la Constitución del 76 y que estás al tanto del desarrollo de esta, en cuál de las dos se ve más control de parte del Estado? ¿En cuál de las dos, si es que es posible establecer esa comparación de horrores, en cuál de las dos hay más control de los derechos ciudadanos y está más implícita la represión?
No deja de resultar una cosa paradójica, ¿no? Pero bueno, la otra fue redactada, fue hecha prácticamente por un señor que, como todos sabemos, el fundador de la dinastía castrista, que como sabemos era graduado en Derecho. Esta no, está por una persona que no tiene esa, por lo menos que se conozca, no tiene esa graduación universitaria, lo que ha sido, bueno, militar de carrera, como jefe de las Fuerzas Armadas, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias durante, bueno, prácticamente...
60 años, 60 años. Sí. Días más, sí, días menos, 60 años también.
Ah, entonces, irónicamente, paradójicamente, esta versión que han publicado ahora es menos mala que la anterior. Claro, yo a esto le veo varias explicaciones. Una es que...
Menos restrictiva, dirías tú.
No, ¿cómo le diría? Diría más bien más taimada en sus formulaciones. Es decir, la otra era demasiado descarnada. Claro, era la época del mantengo soviético. A ellos les parecía que el campo socialista y esta ayuda fraternal y desinteresada, entre comillas, de la Unión Soviética, iba a ser eterna, ¿no? Y que ellos iban a, bueno, que todo iba a ser sin ningún tipo de problema. Y entonces no se cuidaban tanto de la opinión pública internacional. Por eso muchas veces las formulaciones de la Constitución está, bueno, la vigente en realidad, claro, ha sido reformada. Pero bueno, vamos a situarnos mejor en la del el 75, ¿no? Que en definitiva fue aprobada y entró en vigor en el 76. Pues bien, estas disposiciones son más descarnadas, digamos, más abiertamente, es decir, la vocación totalitaria que siempre ha tenido este régimen se ve de manera más clara en esa otra constitución que en esta. En esta, las formulaciones, por ejemplo, los derechos humanos, claro que se violan sistemáticamente y por supuesto que la constitución no va a garantizar ningún derecho ciudadano. Por algo ellos evitan que las personas conozcan lo que es la declaración, el texto, ¿no?, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es por algo, no es por gusto. Entonces, aquí en esta constitución, bueno, sigue habiendo derechos que ni siquiera se mencionan, derechos fundamentales, por ejemplo, con el del artículo 13 de la Declaración Universal, el derecho de cualquier persona a salir de cualquier país y a regresar a su país. Ese derecho no aparece ni siquiera mencionado en la Constitución, ni en la actual, ni en la que el proyecto que ellos han hecho. Y entonces, otros derechos, entonces, están también limitados en la forma en que se enuncia, etcétera, pero esta versión es más civilina, digamos, lo dice en una forma menos clara, menos descarnada, menos descarada, por así decirlo. Entonces, la otra, en ese sentido, era peor.
Era más cerrada, se pudiera decir.
Sí, sí, pero bueno, yo lo atribuyo a eso, ¿eh? En aquel momento no tenían que decir, hacían caso omiso totalmente de la opinión pública internacional, de lo que se pudiera plantear en países democráticos, etcétera. Ahora, como ya no tienen esa cobertura, ese respaldo ilimitado, pues entonces tienen que medirse un poco más, tienen que tratar de engañar a la opinión pública internacional, de hacerle ver que se están haciendo cambios, que por cierto, hay personas despistados, ¿no?, que se lo creen, ¿no?, que este nuevo texto pues implica un cambio, implica un primer paso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto, desde luego, mientras no se cambien los aspectos fundamentales, que eso sí que no se va a cambiar, y que en eso sí las opiniones que han dado algunos ciudadanos en toda esta serie de discusiones pues no serán tenidas en cuenta en absoluto, son las cuestiones fundamentales, ¿no?, el papel del partido único, el sistema socialista, es decir, el mismo sistema que nos ha metido en el berenjenal este, en el hoyo este, en el que está metida Cuba. Entonces, ese mismo es el que supuestamente nos va a sacar de esta crisis, de este desastre, Fene, en el que está sumido el país.
Me queda muy poco tiempo, pero hay una pregunta que quiero consultarla contigo, no como activista político, sino como abogado, como profesional del derecho. Hay quienes plantean en Cuba que se debe votar en esta acción que está haciendo el gobierno cubano en relación a la Constitución. Otros dicen que no se debe votar. Tú, como abogado, ¿qué es lo que aquellas personas que no estén a favor del régimen, tú como abogado, qué es lo que recomendarías, votar o no votar?
Bueno, en este caso me resulta difícil diferenciar del abogado, del ciudadano y del activista político.
Bueno, entonces le pregunto a René Gómez Manzano como un
correcto. Muy bien, te agradezco que me preguntes así. Yo lo que creo es que en esta ocasión sí se debe ir a votar, que como es lógico, eso debe implicar que aumente el número de, es decir, la participación, porque por ejemplo, digamos, en las elecciones parlamentarias de principios de este año hubo algo más de un 17% de personas que no fue a votar. Esa cantidad que en los buenos tiempos del fundador de la dinastía votaba el 90% y pico de los ciudadanos.
Yo recuerdo, 97. Yo estaba en Cuba en esos tiempos.
Sí, claro. Entonces, ya en esta oportunidad, pues un 17 no fue a votar. Es decir, casi el 83%
no votó. Se me acabó el tiempo. La pregunta sigue pendiente y vamos a seguir conversando.
Ir a votar y votar no. Esa es la idea.
Ese es el punto que tú defiendes. Gracias, muchísimas gracias a René Gómez Manzano. Gracias por haber estado aquí en Puntos de Vista y a ustedes por su sintonía. Mañana les esperamos a esta misma hora en las ondas de Radio Martí. La producción a cargo de Pablo Fuentes Viñoli. Miguel Vázquez al frente de los controles. Con ustedes, Pedro Corzo. Saludos.
Entérate. Entérate quién inventó los espejuelos. La invención de las gafas se atribuye a un fraile italiano oriundo de la ciudad de Pisa llamado Alessandro della Spina, allá por el siglo XIII. Gracias a su invento, los artesanos y frailes podrían trabajar incluso cuando comenzaban a tener problemas de visión. Evidentemente es un invento redondo y no solo por su forma. Así Venecia disfrutó durante años del control de las lentes y su gremio de vidrieros obtuvo un importante beneficio en ello. El éxito de las gafas fue tan rotundo que durante muchas décadas el gremio de vidrieros de Venecia se enriqueció a base de controlar su fabricación. Desde el siglo XVII, no antes, hasta hoy, han sido varias las explicaciones sobre el origen de los anteojos y persisten algunas a pesar de que el problema quedó históricamente resuelto en el primer cuarto de siglo pasado, en que se concluyó que se desconocía el verdadero autor o el origen de los anteojos, que aparecieron a mediados de la segunda parte del siglo XIII, entre el 1270 y 1280 en la región veneciana de Italia. Del fraile dominico Alessandro della Spina solamente se sabe lo que se escribió en la famosa crónica del convento de Santa Catalina de Pisa, que registraba desde su fundación las noticias necrológicas de sus monjes. En una nota de 1313 se dice: Fray Alessandro della Spina, hombre modesto y bueno, lo que veía él después también sabía hacerlo. Los anteojos ocularia, que otros primero habían hecho y no querían revelar su secreto, él los hizo y a todos enseñó, espontánea y gustosamente, la forma de hacerlos. Quizá della Spina no fue el inventor de los espejuelos. Es posible que solo se le atribuya el mérito de haber contribuido a la divulgación de estos por la región de la Toscana y de enseñar la forma de fabricar los anteojos, que aprendió probablemente en Venecia. Como dato curioso, se cuenta que hace muchísimos años el emperador romano Nerón solía utilizar una lente fabricada con una esmeralda y un rubí para mirar los objetos diminutos. Entérate que las primeras gafas tenían forma de pinza sobre la nariz y eran de cobre o de hierro y no tenían patas. Y las lentillas eran convergentes o divergentes. La diferencia estaba en sus bordes, que podían ser cóncavos o convexos. Ahora bien, el profesor Otto Wisterler, nacido en Checoslovaquia, fue autor de 150 patentes, entre ellas las de las lentes de contacto. Actualmente, más de 100 millones de personas tienen lentes de contacto en el mundo entero. En cambio, fueron los chinos, en el siglo XV, los primeros en oscurecer las gafas. Ahumando los cristales, se conseguía que los jueces ocultaran la expresión de sus ojos durante sus juicios. En 1930 adquirieron la utilización actual. El ejército norteamericano se las entregó a sus pilotos militares tintándolas de verde para absorber la banda amarilla del espectro luminoso en las alturas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.